Bueno, conexión FAPA es ya esa canción, esa melodía, esa cortinilla que nos lleva directamente a la calle Pilar de Zaragoza.
Hoy más que otros días, porque ya estamos con la presidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Estamos con Mari Carmen Morilla, presidenta de esta FAPA Giner de los Ríos. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás después de tanto curso y tantos lunes secuestrada?
Bien. Yo espero que haya valido la pena. Seguro que sí, en todas las conclusiones durante estas 5 jornadas que hemos tenido en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pues haciendo aportaciones para mejorar la orientación académico-laboral del alumnado de nuestra comunidad. Algo muy, muy, muy necesario, en el cual, bueno, hemos encontrado lagunas, ¿no?, cosas que mejorar. Hemos encontrado cosas también que son interesantes y habría que potenciar, pero aún pues queda camino, ¿no?, porque detrás de la de lo que es esta orientación académico-laboral nos encontramos cosas, si esto no funciona y hay fallos, que puedan derivar, por ejemplo, en un abandono educativo. Entonces, estábamos hablando de algo crucial que debe funcionar a toda máquina en el sistema educativo.
Estamos en un sistema que hace obligatoria la educación hasta los 16 años como mínimo y que, sin embargo, tiene unas tasas de abandono bastante más altas de lo que desearíamos, ¿no?
Sí, según la franja, ¿no?, estimada en Europa, España todavía está un poquito por encima. Madrid en la media nacional está un poquito para abajo, pero esto no quiere decir que estemos para lanzar cohetes, es decir, que todavía queda muchísimo trabajo que realizar. Y en este sentido, claro, el abandono educativo es un tema muy serio porque es algo que marca ya de por vida, ¿no?, a este alumnado que se desengancha del sistema educativo, a veces, tristemente, se desahucia del sistema educativo. Y esto nos pasa, por ejemplo, cuando no hay una oferta educativa pública abierta. Entonces ahí ya hay alumnado que en etapas educativas, ya no en las obligatorias, sino en las posobligatorias, si no tienen acceso a una plaza pública, se ven obligados, ¿no?, a no continuar. Se trunca, ¿no?, un camino en el cual sí podrían continuar si estuviese esa plaza pública. Eso también lo hemos hecho constar, ¿no?, a lo largo de estas sesiones, la necesidad de ampliar la oferta pública, haciendo especial hincapié en formación profesional, porque tenemos que recordar que en nuestra comunidad todavía hay parte de esa oferta que afortunadamente cada vez es menos, pero que solamente se da en la privada, y eso no puede ser, no hay igualdad de condiciones. Y aunque estemos hablando de etapas educativas obligatorias, hablamos de algo fundamental en la vida de la juventud de nuestra comunidad.
Voy a decir algo a favor del sistema. ¿Qué te parece? Un poco raro, ¿no?
Bien, también tiene cosas positivas.
No, pues yo es que estaba pensando en una, y es esa, digamos, crisis que hay muchas veces en la adolescencia, que lleva que a chicos, incluso con inteligencias brillantes... Bueno, esto es una metáfora que siempre he odiado y mira por dónde la saco ahora. Pero bueno, chicos normales, más o menos con inteligencias de un tipo o del otro importantes, que en esos años de 14, 15 o incluso 16 abandonan dejándose llevar, suspendiendo sistemáticamente hasta que ya no hay más. Entonces el sistema tiene una cosa, y es que cuando realmente la persona madura, que es a partir de los 21 años, o al menos los neurólogos plantean esa maduración del neocórtex, y entonces a partir de ese momento es verdad que muchos pues de pronto miran la vida, miran su futuro y deciden estudiar. Y para ahí el sistema tiene ni más ni menos que, por ejemplo, los centros de educación para adultos, para reengancharse, para tener una titulación en la ESO, para poder acceder a formación profesional o más allá, por supuesto. Entonces, bueno, lo único, pequeña crítica, es que están muy maltratados los centros de educación para adultos, los CEPAS, están cada vez con menos personal, con menos medios y con menos posibilidades y, por supuesto, con menos promoción que nada en el mundo. Es una pena, pero existe. Efectivamente. Tuvimos aquí una sección que, bueno, pues nos hizo viajar por la Comunidad de Madrid y hemos encontrado pues ejemplos enormes de vocación pedagógica, de ganas de ser útiles a la sociedad y bueno, pues siguen estando ahí los CEPAS, así que ánimo y animamos a aquellas personas que han tenido pues un tropiezo al empezar o a medio camino, da igual el momento, pero que quieran engancharse, que se pasen por un centro de educación para adultos de su zona, que ahí van a encontrar muchas respuestas y muchas posibilidades de encaminar el futuro.
Claro, es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En cualquier momento de nuestra vida podemos plantear el volver a engancharnos al sistema educativo, y como bien dices, es una herramienta que tenemos muy potente en la Comunidad de Madrid, pero que hace falta que se conozca, que es una de las cosas que hablamos en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en el Pleno, y fue la necesidad de visibilizar tanto la oferta educativa que realiza un CEPA, pues como cosas tan básicas de cuándo uno puede escolarizar y no. O sea, ahí está en los podcasts de Radio FAPA todas las sesiones que se han ido realizando, que han ido explicando minuciosamente el funcionamiento de los CEPAS y cómo podemos entrar en ellos y qué oferta educativa hay. Y es muy, muy, muy interesante. Es una herramienta que está ahí, que nosotros creemos en ella y que vamos a hacer todo lo necesario porque la Administración trabaja en visibilizar su funcionamiento y en ayudarles precisamente a proteger y a dar más recursos, porque al final hablamos que es una forma de volver a entrar, ¿no?, en esta dinámica, porque todos en nuestra vida no tenemos por qué hacer todo del tirón, quiero decir, terminas las etapas educativas obligatorias y de repente pum 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 te haces el itinerario de un tal o cual, terminas universidad o no y todo seguido, ¿no? No hay muchas circunstancias y muchos contextos en la vida que al final te dirimen, o hay otras prioridades en tu familia que te puedan desviar hacia otra cosa que no sea el sistema educativo y que más tarde se puede retomar.
Exactamente. Bueno, pues, ¿qué más puedes reseñar de estas formaciones que habéis tenido a lo largo de prácticamente más de un mes, ¿no?
Sí, ha sido a lo largo, claro, han sido varias sesiones, cinco en concreto, salvando pues la parte de Semana Santa, que ahí sí pudimos tener conexión papá, en Radio Papá conmigo, porque obviamente mi compañero lo ha hecho estupendamente cuando le ha tocado, mejor que yo incluso.
Bueno, hemos tenido, pero... por supuesto, gente, bueno, y Leticia Fierro también estuvo.
Sí, sí, Leticia, cierto, Leticia también, que lo hace estupendamente, nuestra compañera de Villaverde, y Ziki de Fuenlabrada, y lo hacen estupendamente. Pero sí, al final ha sido más de un mes, en diferentes lunes, diferentes sesiones, y bueno, hay un día otra semana. Y bueno, quizá resaltar, a mí hay una cosa, por ejemplo, que me hizo pensar mucho, y fue una de las sesiones, había testimonios de alumnado. Y pues en cuanto a la orientación, ¿no?, en su centro. Y a mí, claro, ya lo conocía, ¿no?, pero escucharlo directamente de boca del alumnado, a mí me hizo mucho que pensar. La alumna que tuvo una orientadora súper implicada, con tiempo, con la atención necesaria, cómo logró motivar, engancharse, encontrar la formación profesional que quería, cómo la animó en el proceso y tal cual. Maravilloso. Y luego también la alumna en el cual pues se sintió invisible, no tuvo esa orientación, se encontró perdida, accedió al mundo laboral como pudo, tuvo que buscarse la vida para engancharse a ver dónde iba, qué no había, tuvo que dejar un año de por medio, y bueno, pero que perdidos. Al final supo resolverse, ¿no? Ella claro. misma, ¿no? Autodidacta, buscando por un lado, claro, pero yo pensaba, pero ¿por qué tiene que depender de dónde caigas? O sea, hay cosas fundamentales como es el derecho a tener una orientación académica y laboral en los centros. Quiero decir, no puede depender que tengas a una orientadora que en ese momento tenga el tiempo y tenga la motivación y tenga el recurso, a otra que no lo tenga, porque esto va a encaminar a muchos alumnos y alumnas hacia un lado o a otro. Habrá otros que en su casa puedan tener unos referentes y un seguimiento constante de la familia, en el cual tengan esas herramientas, ¿no?, para poder acompañar en esta orientación, pero hay otras familias que no. Y entonces ese alumnado queda vendido, ¿no?, que al final es el más vulnerable, suele ser. Entonces sí. A mí me llamaba mucho, ¿no?, ver los testimonios, o otro alumno, por ejemplo, pues que iba muy encaminado para hacer medicina, y lo tenía muy claro, y había estado con un apoyo de sus familias, llevándole a sitios, a vídeos, le ofrecían todo tipo de recursos para que lo viera y esto. Pero qué diferencias, ¿no?, entre unos y otros, dependiendo de sus contextos. Y bueno, yo entiendo que no debería depender de los contextos, y que la administración ahí tiene un papel fundamental y una responsabilidad, ¿no?, para poder dotar a ese alumnado de herramientas y de los recursos que necesiten para acompañarles, sí, y para que luego ellos decidan, que también era otra de las cosas. El que decide es el alumno, la alumna. La
siempre
familia,
tiene
el
que
papel,
ser así.
Claro, es de acompañamiento, de comprender, de entender, de acompañar, ¿no? Creo que la palabra quizás sea acompañar, pero nunca imponer, porque al final si tú impones algo a tus hijos y a tus hijas, si no es lo que realmente quieren, pues no lo pasan bien. Y puede terminar en abandono educativo también.
Efectivamente, ese es el gran fantasma de una sociedad que en el futuro quiere ser pues puntera en todo, no solo en ladrillo, que ya lo es, sino en tecnología, en ciencia, en humanidades y también pues en justicia.
Sí, a mí esa sesión con el alumnado me encantó, siempre es súper enriquecedor escuchar al alumnado. A veces estamos inventando el fuego y la rueda, y escuchándolos la verdad es que es maravilloso, porque da muchas pistas por dónde hay que ir, dónde están las carencias, cómo lo viven ellos, cómo lo perciben. Nosotros podemos tener una idea de cómo lo estamos haciendo, pero realmente si no tenemos en cuenta el objetivo principal, que es el alumnado, y no les escuchamos, pues es complicado, ¿no?, tener una orientación que realmente se adapte a sus necesidades. Y esa yo creo que es la parte que más resaltaría de estas jornadas.
Muy bien. Bueno, pues vamos un poco a la actualidad. En cuanto a informaciones, ya se habían anunciado de entrada formaciones que íbamos a tener durante este mes de abril. No sé si hay alguna novedad. El 23 estaban las reflexiones en voz alta, la evaluación con la LOMLOE, que deben saber las familias, y también pues para el 23 de abril estaba pues en marcha la campaña, pero ya entiendo que ha cerrado, pues la campaña Matricúlate en la Pública. Estoy mirando ahora la actualización de la página web de la FAPA.
Sí, pues ahora mismo la formación la tenemos ya mañana, de lo que es la evaluación con la nueva ley educativa, con la LOMLOE, la imparte Juan José Reina, fue inspector de educación y colabora muchísimo con nosotros. Nosotros le tenemos un gran aprecio. Y siempre colabora con la federación, así que estamos bastante expectantes a ver qué nos cuenta sobre esta forma de evaluar con nuestra nueva ley educativa y qué es la familia, qué es lo que tenemos que saber las familias, de cómo se evalúa, el papel de las familias en tanto, ¿no?, de esta nueva ley. Ya ha terminado de implantarse en todo el sistema educativo, en los cursos impares y pares, ya están todos, y bueno, es importante, ¿no?, saber cómo se evalúa con esta ley y qué tenemos que saber las familias, cuáles son los derechos que tenemos, los de nuestros hijos y nuestras hijas, cómo poder actuar, ¿no?, ante esta nueva ley educativa. Y, y luego el periodo de escolarización, efectivamente, ya finalizó la semana pasada, ya está cerrado. Ahora estamos pues recogiendo datos, porque ya sabemos que ahora pues trata de ver dónde las familias han solicitado los centros, las vacantes que hayan disponibles, quién no la haya encontrado en primer lugar, a ver, después de un tiempo, porque ahora, bueno, estaba también el periodo de reclamaciones, en cuanto se publique el primer listado provisional, que el listado provisional es un poco que, pues, hacer constar que se ha entregado bien la documentación. O sea, todavía eso sigue, es un proceso que lleva sus pasos y burocracia, ¿no? Y diferentes publicaciones de fechas y listados. Pero bueno, ahora estamos recogiendo información, pues, sobre cuántas solicitudes han recogido los centros y bueno, ver de tal manera en las previsiones que nosotros teníamos en ciertas zonas de Comunidad de Madrid, donde pensamos que pueda haber alguna dificultad por falta de plazas públicas. Uh-huh. Y bueno, según nos van llegando los datos, bueno, depende de la zona, se va confirmando, pues, algunas zonas que ya intuíamos que iba a haber problemas en la escolarización, pero al final la política de Comunidad de Madrid es zona única y es el garantizar una plaza en Comunidad de Madrid. Entonces es muy probable que en algunas zonas el alumnado se tenga que desplazar a otros barrios, incluso a otras localidades, por falta de plazas públicas.
Así estuvimos hablando con Valdebebas, por ejemplo.
Pues hay zonas que están muy saturadas, o Rivas, por ejemplo. Es una zona que está muy saturada siempre, le falta mucha oferta pública. Bueno, todavía estamos recopilando datos, así que ya os iremos contando cuando lo tengamos todo recogido.
Muy bien. Bueno, hay ya una novedad que se ha anunciado, pasó a la mesa de la Asamblea de Madrid, pues esa solicitud de una iniciativa legislativa popular, y hay novedades ya, ¿no?
Sí, ya lo tenemos todo, estamos ya con los pliegos a tope, ya vamos a arrancar la recogida de firmas de la ILP, ya en el siguiente programa ya os vamos a dar toda la información de dónde tendremos esos puntos fijos y nos reuniremos con las AMPAs para darles a todas las AMPAs que quieran colaborar esos pliegos y las instrucciones para que sepan cómo tienen que realizar esa recogida de firmas. Nos tenemos que poner todos manos a la obra porque tenemos poco tiempo para recoger más de 50.000 firmas muy necesarias para
tres meses,
la climatización.
¿No?
Sí,
y tres meses y además con el verano de por medio, ¿eso no podría interrumpirse?
No, el verano no nos va a pillar porque son tres meses y bueno, se ha admitido a trámite hace poco, es decir, nosotros ahora estábamos con la... pues con los pliegos, porque son unas hojas que hay que comprar determinadas, que van numeradas, se han estado imprimiendo, quiero decir que hay un trabajo ahí de unos días que ahora estás, que tú no sabes si está admitida a trámite o no, no haces ese gasto, porque al final también cuesta dinero, obviamente.
Claro.
Entonces, estos días son de preparación y ya pistoletazo de salida, ya, para empezar a recoger firmas, y la semana que viene seguramente buscaremos un hueco para convocar a nuestras AMPAs. Todavía no tenemos claro el día, pero va a ser ya inminente porque no podemos perder ni un solo día para empezar a recoger todas estas firmas.
Muy bien, pues nada, estaremos aquí en apoyo para que se extienda lo que es esta propuesta de legislación que garantice ese acondicionamiento de esos edificios públicos para que ir a clase no sea, pues, un riesgo para la salud. Y bueno, pues a ver, esperemos que sea el entusiasmo que suele haber con todo lo que tiene que ver con menores, pues esta vez pues se demuestre como siempre, andando.
Sí, y según el pulso que llevamos tomando desde hace mucho tiempo, todo apunta a que es viable el conseguir esas firmas y no vamos a cesar en el intento y vamos a dejarnos la piel las cuatro organizaciones firmantes de la ILP para conseguirlas con la ayuda de todas nuestras bases, tanto comisiones UGT, la FRAN y la FAPA con nuestras asociaciones de madres y padres.
Muy bien, pues no sé si hay alguna noticia relacionada con la educación que tengamos que mencionar ya antes de pasar a las siguientes secciones.
Bueno, estamos preparando la final del certamen de teatro escolar que llevamos con el Isaac Albeniz de Leganés, con la Autónoma y con la Joven, compañía de teatro, y estamos ya ultimando, pues, los pequeños, los últimos detalles para la final del certamen. Esta semana hacemos de jurado con las diferentes obras que van a representar diferentes centros de educación infantil y primaria de Leganés. Y bueno, tenemos mucha ilusión, ¿no?, por ver ya el trabajo final después de tantas semanas trabajando esas pequeñas obras teatrales, ¿no?, ver el fruto, ¿no?, de ese trabajo que lo han presentado, que lo están trabajando con tanta ilusión. Bueno, ya toca la parte del jurado y dentro de poco tendremos la final y ya os contaremos, ¿no?, el proceso, porque en radio se contó, en Radio FAPA, pues cómo se inició, cómo se empezó, cómo se trabajó, ¿no?, y lo bonito es contar también cómo finaliza.
Es una cuestión laboral, entonces entiendo que deba ser tratada como tal, pero es verdad que hace unos días los sindicatos de profesores han rechazado una oferta que el consejero Viciana ha hecho respecto a la reducción de las horas lectivas. Parece que se anuncia una huelga del profesorado en vista de que no hay acuerdo sobre esta aplicación de la reducción de horas lectivas. Supongo que sois observadores desde la FAPA, aunque lógicamente respetando pues todo lo que son los derechos laborales y todas las partes, pero bueno, a las familias también les cuesta trabajo cuando hay una huelga.
Sí, bueno, solo faltaría que no. Es un derecho el cual, por supuesto, respetamos, y una reivindicación de los docentes que están realizando. Y bueno, nosotros, como bien dices, estamos como espectadores en este caso, siempre mostrando nuestro guiño, ¿no?, hacia los docentes, y esperamos que puedan, ¿no?, llegar a un acuerdo justo en el cual pues los docentes puedan conseguir sus mejoras laborales que también repercutirán en beneficio del alumnado.
Muy bien, pues desde luego un tiempo laboral que no es solo el lectivo, sino que supone muchas más horas de preparación, no solo en correcciones de exámenes o preparación de exámenes, sino en una preparación real de lo que cada alumno va a recibir. Pues eso es tiempo, y desde luego los docentes no tienen demasiado tiempo, pese al mito de las vacaciones y pese al mito de que salen pronto, ¿no?
Hay muchos mitos, falsos mitos que andan por ahí, que hay que ir luego desmintiendo bulos, fake news, bueno, ese tipo de cosas. Pero está claro que además hoy en día, si realmente queremos tener una escuela del siglo XXI, se tiene que adaptar ya no solamente a las necesidades académicas, sino a todas las necesidades del alumnado, que son muchas, la atención emocional, que es una de las que nos preocupa mucho a las familias últimamente, y más después de pandemia, que tantas veces hemos hablado aquí, como de la convivencia escolar. Todo eso se traduce en tiempo, y volvemos a recordar que nuestros hijos y nuestras hijas en etapas educativas obligatorias pasan más de la mitad de su vida en las aulas. Es decir, que se necesita que sea un sistema educativo que realmente tenga todos los recursos y el tiempo para dedicarse a los protagonistas de la educación, que son los niños, las niñas y los jóvenes.
Bueno, pues mira, estamos ahora, tenemos que ya pasar de sección. Estamos, este programa se está realizando, produciendo y emitiendo en directo, es 22 de abril y resulta que es el día el día de la Tierra. Hay muchas llamadas de atención para que podamos legar un planeta mejor, pero parece que no hacemos caso los humanos, y este antropoceno está destruyendo absolutamente el futuro de las próximas generaciones. Así que vamos a hacer ese recordatorio, Mari Carmen, al Día de la Tierra, con la canción que sirve de entradilla para el programa que hacemos con Justicia Alimentaria. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, y además fíjate que recuerdo que hace unos días en el 10 Pedro Duque conseguimos por fin llevar al astronauta Pedro Duque al instituto, y recuerdo una cosa que nos contó, y es lo minúsculos, ¿no?, que somos, y que yo creo que a veces nos perdemos, pensando que ahora mismo en la realidad hay más planetas que granos de arena en nuestro planeta Tierra.
Bueno,
debemos cuidarnos mucho más.
Debemos cuidar el planeta para cuidarnos.
Sí,
bien.
Sí, efectivamente.
Pues muchas gracias, Mari Carmen, y ya nos volvemos a encontrar la próxima semana. Seguimos con Canticuénticos, seguimos con la logopeda y después tenemos también una cuestión con nuestra terapeuta, otra terapeuta ocupacional. Un abrazo muy fuerte.
Buena semana educativa.
Buena semana educativa.